Bueno, Jorge, obviamente esto es especulación, ¿verdad? Pero nosotros, por cómo quedó conformada la terna, suponemos que sos el candidato más sólido de esa terna, porque tiene que ser, se supone que es el cupo dentro, digamos, de lo que es ya la Realpolitik, del cupo de la tercera fuerza o independiente. Y entiendo, vos no estás afiliado a ningún partido, no, nunca militaste con ningún partido, ¿verdad?
No, en absoluto. Yo lo que dije desde la hora cero de este concurso es que me sometí al concurso y realmente ahora entramos en una fase más política, digamos, cuando las ternas sean remitidas al Senado. Y no estoy afiliado a ningún partido político.
Bueno, ayer pues sacaban a relucir, por supuesto, los clientes que tuviste. Yo insisto que esto para mí no significa Messer. Ninguna afinidad, pero el caso Messer, vos fuiste abogado de Darío Messer en Paraguay.
No, nunca.
¿Del hijo?
Nunca. Nosotros fuimos abogados del hijo y buscamos presentarlo por vía telemática porque tenía una orden de captura. Finalmente el juez Otazú rechazó ese pedido, nos canceló la personería porque el mismo no estaba a disposición aquí en Paraguay. El Tribunal de Apelaciones, ante una apelación, anuló esa resolución y en consecuencia pasó al doctor del MAS, quien rechazó también el pedido, y ahí cancelaron nuestra personería y ahí terminó nuestra actuación. Uh-huh. Pero yo jamás fui abogado de Darío Messer y no tengo vinculación alguna. Todos mis trabajos profesionales fueron eso, ¿verdad? Yo no tengo ninguna vinculación personal, ni en negocios, ni nada, con ninguno de mis clientes. Estrictamente profesional, todos mis ingresos están declarados y provienen exclusivamente de honorarios profesionales. Entonces, yo estoy muy tranquilo. Yo siempre digo que la defensa técnica debería basarse fundamentalmente en la aplicación correcta o incorrecta de la ley. Nunca me habrán escuchado hablando de tal ley inocente y hacer una pelea en ese sentido. Nuestras luchas procesales siempre fueron eso, procesales. Si había disposiciones constitucionales que no se cumplían, o procesales, por ejemplo. Entonces, siempre hemos trabajado en ese sentido y correctamente. O sea, hablamos con los fiscales, hablamos con los jueces, hicimos las presentaciones, y en este caso las presentaciones nuestras fueron rechazadas. O sea, nunca, jamás por las vías torcidas, digamos.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y tenés algún vínculo con Cartes? ¿Sos amigo? ¿Alguna relación con él?
Ninguno, Luis, ninguno. Lo conozco de su actuación pública, fue presidente de la República, y nada más. No tengo ningún vínculo con el señor Cartes.
Y con el Frente Guazú, creo que el propio Lugo en algún momento habló de que vos serías una figura interesante en la justicia electoral. ¿Vos tenés alguna relación de amistad, de vínculo con gente del Frente Guazú?
No, se habló en principio, pero posteriormente he entendido que el presidente actual del Frente Guazú habló de un Emilio apoyo Camacho. Al doctor Emilio Camacho.
Sí.
Y entonces yo sí fui abogado del doctor Carlos Filisola y también de la doctora Esperanza Martínez en un momento dado, y los conozco. Y conozco a los senadores del Frente Guazú. En algún momento también trabajé con el doctor Querey, conozco al señor Borriche, a Cito Pereira, y los conozco. Los conozco, pero no tengo militancia partidaria, digamos, que puede ser que eso haya sido considerado acá, ¿verdad? Pero mi propuesta es buscar ser una figura de consenso para todos los partidos y trabajar en ese equilibrio que se necesita en el Superior Tribunal de Justicia Electoral. Entonces, y en mi vida profesional he defendido personas de todos los partidos políticos y personas que tampoco estaban vinculadas a ningún partido político. Es decir, no me he sectarizado, digamos, en ese sentido. Sí, he trabajado con mucha gente, pero reitero, no tengo ni vínculos personales, ni comerciales, ni ni de ninguna índole, salvo lo estrictamente profesional, ¿no? Con todas las personas con quienes he trabajado. Y entonces, yo rechazo que tenga algún vínculo con estas personas. Respeto mucho a todas esas personas que han sido citadas, pero no tengo ningún vínculo profesional, ni con el señor Cartes, personal, ni con el señor Cartes, ni con el señor Darío Messer. Con el señor Dan Messer hemos trabajado en algún momento dado, pero tampoco tengo ningún vínculo que haya sido el estrictamente profesional.
Doctor, un pleito que se va a plantear sin dudas, siendo si usted es electo ministro de la Justicia Electoral, es el tema de la inamovilidad. Es el largo pleito, lo que se hacen es acciones, lo hicieron los tres ministros de la Justicia Electoral para ser inamovibles en sus cargos hasta la jubilación de los 75 años. ¿Cuál es su posición?
Bueno, originalmente ahí hubo una hubo posiciones encontradas por una interpretación de la Constitución Nacional, una disposición que hablaba de que todos los magistrados en general duran 5 años en sus funciones. Sin embargo, existe otra disposición concreta para los ministros que duran en sus funciones hasta los 75 años y solo pueden ser removidos por juicio político. Y se aplicaba un artículo 19 de la ley 609, que es la ley que regula el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, que decía que los ministros de la Corte duran solo 5 años en sus funciones. Y los miembros o ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral fueron equiparados, digamos, a los ministros, porque tienen básicamente los mismos requisitos y tienen también, según esta interpretación, el mismo trato que los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Uh-huh. Y luego viene a través de acciones de certeza constitucional, acciones de inconstitucionalidad, que finalmente declaran la inaplicabilidad del artículo 19 de la ley 609, es decir, que los ministros duran hasta los 75 años en sus funciones. Uh-huh. Yo voy a lo que establece la Constitución. Si se da una interpretación de que en caso de ser electo tengan que darme 5 años, bueno, a los 5 años pongo a consideración. Creo que hay un precedente del doctor Ramírez Zambonini que puso a disposición del Congreso y fue ratificado por el Congreso, pero hay otros ministros que han planteado acciones. Uh-huh. Entonces, yo soy un respetuoso fundamentalmente de la Constitución Nacional y se ha producido una interpretación por parte de los ministros de la Corte Suprema de Justicia que fueron cuestionados por esas últimas decisiones, aunque no tanto los cuestionamientos de fondo, sino fundamentalmente la forma en que se dictaron estas resoluciones. Hay precedentes, hay jurisprudencia, varios casos similares que han fallado en el mismo sentido. Entonces, yo soy fundamentalmente respetuoso de las disposiciones constitucionales, y si se interpreta que hay que poner a disposición el cargo a los 5 años, lo voy a hacer. Uh-huh. Lo voy a hacer porque ahora la jurisprudencia que se está dando en estos momentos es de que los ministros duran hasta los 75 años en sus funciones. Tampoco me interesa, perdón, me interesa ni tengo demasiado tiempo, yo tengo 62 años.
62.
En teoría, en teoría en teoría un ministro solamente puede quedarse hasta los 75 años. Entonces, sí quiero decir que yo soy un respetuoso de la Constitución, y si existe una interpretación de que solamente debemos quedarnos 5 años en esas funciones, en caso de llegar a los 5 años, yo pondría a disposición ese cargo.
Jorge, bueno, vamos a esperar a ver cuál es el resultado de esta situación. Sí. Una última cosa.
¿Usted tiene algún proyecto, algún plan para la justicia electoral en caso de ser electo ministro? ¿Qué quiere
hacer? Tengo varios que yo parto de la base que el Tribunal Superior de Justicia Electoral es una de las instituciones más creíbles en esta era democrática de nuestro país. Sin embargo, hay mucho por hacer todavía. En primer lugar, la transparencia de los actos de los ministros. He propuesto en la audiencia que las sesiones sean transmitidas en vivo a la ciudadanía, a los efectos que la ciudadanía conozca cómo opinan sus ministros, cómo actúan y cómo desarrollan esas actividades tan delicadas, que es trabajar por la vigencia de la voluntad popular. En segundo lugar, he hablado de la financiación de las campañas políticas. Hay que poner el máximo cuidado en que campañas políticas no sean como una fachada para introducir dinero espurio en circulación. Y hay que trabajar, el Tribunal Superior de Justicia Electoral tiene que trabajar estrechamente con la CEPELAP, con la SET, con el Ministerio Público e incluso con la SENAT, a los efectos de evitar estas situaciones de que el crimen organizado y que la gente que se dedica a esa actividad ilícita de tráfico de estupefacientes puedan introducir activos a través de campañas políticas. Me interesa trabajar fuertemente sobre eso, porque también hay muchas disposiciones que están muy dispersas, entonces incluso pueden existir contradicciones. Yo tengo alguna experiencia en trabajo de leyes, entonces me gustaría utilizar un poco la iniciativa a los efectos de trabajar con el Parlamento en ese sentido. Por otra parte, existe un preconcepto sobre el funcionariado de la justicia electoral. Me gustaría separar a los funcionarios administrativos y a los funcionarios que trabajan en el orden jurisdiccional, es decir, diseñar una carrera para los funcionarios de la justicia electoral. También me gustaría trabajar en la creación de un observatorio de casos emblemáticos, observatorio ciudadano, a los efectos que la ciudadanía es cada vez más creciente la demanda de información, y trabajar en la legislación, el código electoral, y hay una serie de leyes que le han introducido modificaciones que se encuentran de forma muy dispersa. Me gustaría trabajar en unificar un poco esa legislación, ya que el código electoral regula un sistema, el sistema electoral, entonces hay que trabajar en ese campo. Y unificar también la jurisprudencia de los tribunales de la justicia electoral. Están las cámaras, los tribunales y también los jueces electorales. Y regular, se habla del cobro, por ejemplo, del cobro de multas en los casos de no votación, en los casos de faltas, y eso no está reglamentado. Entonces, trabajar en eso y trabajar también en la prevención, y sobre todo trabajar en el incentivo a la ciudadanía para aumentar el caudal de personas que participan en las elecciones. Un tema vital, como por ejemplo fue en el 2011 el referéndum para la aprobación del voto de los paraguayos que viven en el extranjero, tuvo alrededor del 11% de participación, muy baja, y la participación todavía tiene que ser trabajada, pero más que amenazar con multas, es trabajar en el incentivo a la ciudadanía en ese sentido. Es decir, hay muchos proyectos, hay mucho por hacer en la justicia electoral, y quiero decir por último que sea quien fuere el elegido, yo me encuentro en condiciones de respetar ese proceso. Ahora ingresamos a una fase fundamentalmente política, que tiene una connotación altamente política, y bueno, mi posición es respetar la decisión sea cual fuera.
Jorge Bogarín, mi respeto, muchas gracias.
Gracias Luis, gracias Estela, no sé si está Cito también por ahí. Un saludo muy especial a ustedes y a vuestra audiencia, mis respetos y mi admiración también.
Jorge Bogarín, miembro del, es decir, integra la terna para el jurado, perdón, el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Creo que es el que tiene más chance. Y
de esa terna, sí.
De esa terna, el que tiene más chance probablemente.
Sí, es la inamovilidad, Luis. Él va a estar 13 años.
13 años.
13 años. César Rosell es el que va a estar casi más toda su vida. Casi 30 años, en caso de ser electo, porque tiene 46 años.
¡Uf! ¿Te imaginas? Su vida va a estar ahí. Sí.